La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ya se encuentra con nosotros en el estudio el profesor Antonio Garrido Moraga. Esta noche, el programa de esta noche, es la segunda entrega de los secretos y curiosidades de ciudades que tenemos en la mente visitar o que incluso ya conocemos, pero probablemente muchas de las cosas que te vamos a contar aquí ni has reparado en ellas. En fin, pero lo que te proponemos es descubrir lo insólito de esos lugares, lo que no forma parte de los caminos conocidos, de los lugares que tienen justa fama y que son los que se visitan siempre. Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches y bien hallado, querido Adolfo.
Las ciudades tienen historias, sin duda, pero además tienen historias. La primera es la que aparece en los libros, los datos, lo que nos permite conocerlas. Las segundas, las historias, son las que se esconden en una esquina, en un portal, en un arco, en una iglesia, que no está en las guías. Son las historias, profe, de generaciones de ciudadanos anónimos, pero que le han dado personalidad a través de los siglos, porque al final es muy importante. Ahora con las redes descubrimos en páginas de experiencias que han vivido gente que visita lugares que tú dices, pero caramba, de este lugar tan emblemático que se han escrito tantas cosas, este ciudadano de Pamplona o de Teruel ha visto cosas que yo ni conocía, ¿verdad?
Efectivamente, las ciudades tienen, se decía en el siglo pasado, tienen alma. El alma de la ciudad, el alma de los pueblos, por este caso de las ciudades. Existe una palabra francesa que a mí me gusta mucho, la palabra flâneur, que es un señor o una señora que se dedica pues sencillamente a callejear, a caminar por las calles de las ciudades, sin rumbo fijo, por el gusto de observar, de mirar, se paran aquí, miran allá y de pronto descubren, anda, pues mira, fíjate, esto qué cosa más rara, ¿no? Y eso le mueve a investigar o a enterarse de qué es eso que ha visto y que le ha llamado la atención. Y el ser flâneur esta noche, bueno, siempre que hacemos viajes, siempre que nos movemos, somos flâneur, vamos callejeando, nos movemos de un sitio para otro. Y yo espero, como siempre, que descubramos secretos.
Bueno, hay que decir una cosa, que no solamente han practicado el flâneur, es decir, el ser paseantes, caminantes por las calles, los de las agencias de viajes o un ciudadano común, sino gente del mundo de la literatura. Por ejemplo, el señor Pérez Galdós, cabe recordar, ¿verdad?
Hombre, por supuesto, porque ten en cuenta que hay en el momento en que las ciudades crecen, se desarrollan, pensemos en Londres, pensemos en París, en Berlín, se desarrolla también una literatura de ciudad, una literatura urbana. Y esa literatura urbana es una literatura realista, y en España el símbolo más claro es don Benito Pérez Galdós, que además es que era un andarín. Era un señor que le encantaba irse por las calles de Madrid, que era el mundo que más le gustaba, y se metía en todas partes y miraba a los tipos, se paraba, se sentaba en un café, se tomaba y se fijaba en el mercado, en quién iba, quién venía, quién pasaba. Lo mismo le ocurría a Pío Baroja, que era otro flâneur, que se le encantaba pasear. A mí personalmente me gusta mucho, me encanta llegar a una ciudad e intentar descubrir algo que no esté en las guías, porque claro, lo que está en las guías está muy bien, pero tiene un inconveniente, el inconveniente de que todo el mundo va a ese sitio. Es como cuando te dicen, a tal hora esté usted debajo de la torre porque a esta hora el reloj dará no sé qué, no sé cuánto. A esa hora una muchedumbre. Y claro, no es lo mismo. Efectivamente, el viajero, el que observa, quiere tener su propio recuerdo, su propia imagen, su propio mundo. Y eso es más difícil, y vamos a intentar hacerlo esta noche.
Bueno, ya elegimos en su día tres ciudades, hoy hemos elegido dos ciudades archiconocidas. Permítame, para la primera ciudad yo podría poner el clásico de Charles Aznavour, pero no lo voy a hacer, voy a poner otra cosa.
Vaya hombre, que tiene 95 años y está el hombre cantando todavía.
No, pero esto es con ese, aunque la canción es en castellano, su versión original fue en italiano, sí. Seguro que va a traer enormes recuerdos a nuestros oyentes. Vamos a ir abriendo boca a esta primera ciudad que vamos a visitar.
Abracémonos más fuerte, porque ama el amor y corramos por las calles y bailemos con la gente, porque ella quiere alegría, porque ella odia el rencor.
Porque ella odia el rencor, porque ya tiene alegría, se refiere a una mujer, aunque ahora queremos referirnos a una ciudad italiana. ¿Quién no ha visto, quién no conoce, quién no ha oído hablar de Venecia? Mónica García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Existe una laguna y en ella un conjunto de islas. En el siglo V las islas se poblaron por gentes que huían de los bárbaros que habían invadido el imperio. Así empezó la unión de la ciudad con el mar. Con el paso del tiempo se convirtió en una ciudad-estado, en una república, la Sirenísima, que es como se la conocía. Su posición estratégica la convirtió en un centro de enorme importancia comercial con China y con Oriente. Extendió su territorio y tuvo un enorme poder. Hoy Venecia es la capital de la región del Véneto y una de las ciudades más visitadas del mundo.
Profesor, siempre que se habla de Venecia se nombra el peligro de que desaparezca bajo las aguas de la laguna, el espectáculo de la marea alta inundando, por cierto, dos veces al día la plaza de San Marcos. Eso está en todas las fotografías. ¿Alguna vez Venecia quedará sumergida en las aguas?
Lleva hundiéndose siglos. Y el agua alta, la marea alta, se ha convertido, es que claro, hay que rentabilizarlo todo, se ha convertido en un atractivo turístico. Tú entras en una tienda para comprar algo y te dice el de la tienda, pues mire usted, mañana hay amenaza de agua alta. Y el turista se pone contentísimo. Dice, ¡ay, qué bien! Que vamos a ver inundada la plaza de San Marcos con esos tablones que ponen para que la gente pueda pasar. Y bueno, y normalmente pues la marea alta no llega tanto como está previsto que llegue. Hay un proyecto de diques del gobierno italiano para que se pueda frenar la llegada del agua a Venecia. El proyecto, la verdad, es que es bastante caro, pero yo me imagino que llegado el momento ese proyecto se hace. Y bueno, pues el patrimonio de Venecia, que es patrimonio universal, que es una de las ciudades más importantes, más bellas del mundo, pues obliga a que en un momento determinado se tome esa medida. Pero hasta ahora mismo sí se va hundiendo, van como la Torre de Pisa. La Torre de Pisa se va torciendo y caerá. Bueno, pues vale, caerá, pero lleva siglos cayéndose. Uh-huh. Y Venecia lleva siglos inundándose y bueno, y ahí está, ¿no?
A Venecia se puede llegar de muchas maneras. Quien ha tenido la experiencia de encontrarse con la ciudad, por ejemplo, llegando en tren, es alucinante. Porque sales de la estación y esperas encontrar la parada de taxi habitual, la gente con las maletas. ¿Qué va? Lo que te encuentras son taxis acuáticos o el Vaporetto, que va, por ejemplo, a la plaza de San Marcos, al lado del Palacio Ducal de Venecia, que por cierto es sede del gobierno durante siglos. Allí te encuentras, profe, con dos columnas, sobre una un león con alas y sobre la otra, ¿qué encontramos?
Eso es muy curioso porque cuando se llega a Venecia, eso se mira en las guías y se dice, observe la columna con el león con alas. El león con alas es el escudo de Venecia. Pero al lado hay otra columna, igual de bonita, son dos columnas bizantinas preciosísimas, y encima hay un señor, sí, que se supone que es un santo porque lleva la galleta, ese aro que se le pone en la cabeza. Uh-huh. Y que tiene un bicho a los pies. ¿Y quién es este señor y quién es este bicho? Pues mira, el señor es San Teodoro. San Teodoro fue el primer patrón de Venecia. Fíjate qué historia más curiosa. El primer patrón de Venecia, San Teodoro, que era un guerrero, era un soldado, y que mató a un dragón. El bicho que hay a los pies, que parece más un cocodrilo que otra cosa, es un dragón. Entonces, tú ves esa columna y dices, ah, pues mira, este fue el primer patrono de Venecia. Y dices, bueno, ¿y cómo el primero? Sí, el primero, pero cuando ya Venecia se convirtió en una ciudad mucho más importante, en una república, ya San Teodoro no parecía que fuera lo suficientemente importante para una república. Y lo fueron, bueno, lo dejaron allí, en su columna, ¿verdad? Allí con su dragón. Por cierto, detalle que ya el oyente puede entender, esa cultura y ese dragón que está en la columna no son los originales, pero los originales los puede ver, están en el patio del palacio del Dux, del palacio de donde estaba el gobierno, ¿no? Que ese palacio maravilloso que está en la propia plaza de San Marcos, allí si entras verás la escultura original y el dragón en el suelo. Para que no se deteriorara y por miedo en la Segunda Guerra Mundial a que le cayera una bomba y reventara la columna y lo reventara todo, lo quitaron.
Hay que pensar que cada cosa que vemos tiene una simbología. Por ejemplo, a los jugadores del Atlético de Bilbao, siempre se le dice los cachorros de San Mamés. ¿Eso sí. Por qué es? Profe, ¿usted lo sabe eso?
Los cachorros de San Mamés, bueno, pues yo creo que sí, que lo sé, pero no lo sé. Lo sé por mi padre, que en paz descanse. Mi padre era del Bilbao. Era del Bilbao. Y el argumento era el siguiente. Era el único club de fútbol, y es verdad que lo era, yo no sé ahora cómo andará, me imagino que sí, que sus jugadores eran de la cantera.
Nada, negativo. Esa es una versión de la historia.
Eso es lo que a mí me dijo mi padre. Leones, por eso le decían los cachorros de San Mamés.
Bueno, pues los cachorros de San Mamés tiene que ver porque San Mamés siempre se le ha, al santo mío,
bueno,
al santo
sí,
San Mamés.
Es el patrono. Sí.
Eso es representado o montado o al lado de un león.
Sí.
¿Vale? Entonces son los leones de San Mamés. Digo esto porque al final cuando vemos estas columnas de las que usted me hablaba, donde tenemos al león con alas, donde tenemos a ese dragón a los pies, siempre hay un significado. Cuando paseas por la ciudad de Venecia, profe, en todas partes, encuentras, decíamos, el león alado, el león de San Marcos, es el patrón de la ciudad, decía, y está relacionado además con un robo. ¿Esto cómo fue?
Bueno, antes de decir que cuando vayáis no paséis por las columnas, no paséis entre las dos columnas. Según la leyenda, como pases entre las dos columnas te cae una desgracia que ni te enteras. Así que, por favor, costeadme las columnas por un lado y por otro, pero por medio no me paséis.
Correcto.
Es un robo, sí señor, un robo. Las reliquias tuvieron una enorme importancia en el pasado, ¿verdad? Y siguen moviendo a los fieles, ¿no? En el año 828, dos comerciantes venecianos estaban haciendo negocios en Alejandría, en Egipto. Los árabes estaban convirtiendo las iglesias en mezquitas. Y bueno, pues la comunidad cristiana de Alejandría estaba temerosa de que le quitaran la iglesia, de que le quitaran las reliquias, de que se lo quitaran todo. Y los mercaderes pues también estaban en la misma idea, porque ahí estaban los restos, se consideraba que era el sitio donde estaban los restos de San Marcos, el evangelista. El evangelista que se representa con un león con alas. Ya sabemos que esa representación es la que está en el Apocalipsis, son los cuatro animales que están debajo del trono de Dios, ¿no? Por eso este tiene el león con alas. Los mercaderes, ni cortos ni perezosos, dijeron, bueno, mira, esto va a ser cuestión de ponerse. Se pusieron y robaron las reliquias. Las robaron y para que los musulmanes no encontraran las reliquias, metieron las reliquias dentro de un cerdo.
No me fastidies.
Sí. Un cerdo abierto en canal, meten las reliquias y cierran el cerdo. ¿Y entonces qué ocurre? Que claro, los árabes como no pueden comer cerdo ni pueden tocarlo, pasó el cerdo tranquilamente con estos mercaderes y allá que se fueron los dos, y ya está. Pero dice la tradición que con la prisa de robarlo se dejaron la cabeza en Alejandría y los coptos, estos cristianos que tienen no mérito sino lo siguiente, porque fíjate hace tampoco la bomba en la catedral copta, los coptos siguen celebrando la fiesta y dicen que ellos tienen la cabeza, que se lo llevaron todo menos la cabeza. Pero el caso es que, bueno, de alguna manera, si la cabeza está en Alejandría, que los coptos la celebren, y los cristianos católicos la celebran en Venecia.
Y todos contentos.
Y todos contentos.
Todos contentos. Profe, en la laguna hay muchas islas. Los venecianos han ido rellenando las aguas. Hay que decir que, por ejemplo, hay islas como la de Murano, que no ancestralmente allí se trabajaba con el vidrio. Se trabajaba en la isla central de Venecia, pero hubo un incendio enorme, porque claro, hay que trabajar con el fuego. Entonces se decidió, pues por ejemplo, que los artesanos del vidrio trabajaran en aquella otra isla para evitar grandes incendios. Entre otras cosas, Venecia tiene su historia, no sé si cargado, pero con grandes incendios. Hay una de ellas, San Sérvolo, hay unos edificios que hoy forman parte de la Universidad Veneciana. Allí también se encuentra el Museo de la Locura. ¿Qué se expone en este museo?
Bueno, es uno de los museos más raros del mundo. Por ejemplo, ya tenemos aquí, si se pregunta a la gente que ha ido a Venecia, ¿tú conoces el Museo de la Locura de San Sérvolo? Y bueno, te dirá, pues la verdad es que no, la verdad es que no. Como decías tú, son edificios que hoy pertenecen a la universidad. Y allí, en este sitio, en San Sérvolo, era el lugar donde estaban los enfermos de peste y se convirtió después de esto en un manicomio, hasta el año 1978. Cuando ya se va a convertir en universidad a finales de los 70, dice, bueno, qué lástima, podemos hacer aquí un museo, bastante raro, vamos a llamarlo así. Porque, ¿qué es lo que se ve allí? Pues mira, se ve las máquinas, los aparatos que utilizaban para tranquilizar a los enfermos del manicomio, entre ellos los aparatos de electroshock, unas sillas bastante incómodas, una serie de instrumentales, camisas de fuerza, bueno, cadenas, esposas, lo que la psiquiatría de la época consideraba que era bueno para curar, y bueno, que sabemos que no curaba nada. Lo más interesante, además de estas salas, que son muy raras por lo que contienen, es la farmacia. En la farmacia se preparaban las medicinas y especialmente se hizo famosa en Europa porque preparaba unos remedios contra una enfermedad que, por cierto, desgraciadamente está creciendo, la sífilis.
Sí, sí, efectivamente.
La sífilis está creciendo. Además, con la sífilis hay una cosa curiosísima, porque la sífilis se llama de varias maneras. Los franceses la bautizaron como la enfermedad española. El mal español.
Los franceses, como siempre, tan cariñosos, sí, con
nosotros. Pero es que nosotros muy cariñosos también la llamamos el mal gaélico, el mal francés.
Bueno, me parece más ajustado.
Sí, un pam, pum. Bueno, claro, hombre, nosotros seamos un poco chauvinistas. La culpa de todo la sífilis la tienen los franceses.
Por supuesto.
Así que ya te digo que esa es la historia de esta isla, que es
curioso,
tan peculiar.
Esto que me dice usted de la farmacia, cuando se hace la visita, al menos cuando yo hice una visita al Palacio Real de Madrid...
Maravillosa.
Una de las cosas que más me llamaron la atención fue precisamente la farmacia.
Sí.
Porque es como una vieja botica llena de ánforas y de cerámica. Profe, hay un edificio que no se visita mucho, que desde el punto de vista turístico no es muy potente. Me refiero a la Fenice, la Catedral de la Ópera de Venecia, ¿verdad? ¿Por qué es interesante visitarla?
Bueno, pues porque es uno de estos lugares donde no se forman esas colas tremendas, ¿no? Esas inmensas colas. Pero sin embargo, para conocer Venecia, para conocer las ciudades, hay que ir a sitios singulares, pero no tienen por qué ser lo que dicen las guías. La Fenice, el Teatro de la Ópera, que se fundó en 1792, tiene una historia y una belleza excepcional. Cuando tú entras, lo primero, la fachada no te llama la atención. Dices, bueno, una fachada bastante sobria. Ahora, tú entras y es una locura de color pastel.
Sobrecargada a tope.
Bueno, es una bombonera. Tú te sientes un bombón.
Vaya, o sea, profe, está usted viendo autoestima esta noche.
Un bombón. No, bueno, un bombón de los que se comen. No de un bombón
desbordada. Belleza, no, tiene usted hemorragia de autoestima.
No, de autoestima no. Es que es un bombón. Pasa lo mismo con la Ópera Metropolitana de Nueva York. Cuando tú entras en la Ópera Metropolitana eres un bombón. Todo es dorado.
Qué
todo
bueno.
Es dorado. Todo. Y todo de color rosa. Y todo lleno de... concretamente lo que sería el palco real, allí hay una serie de cariátides en unos movimientos.
Y profe, lo de la Fenice o Fenice, ¿eso por qué es?
Bueno, es el Fénix, el nombre le viene muy bien, porque es el Fénix que la llamaron así, porque el Fénix siempre renace de las cenizas, y la pobre Fenice ha ardido dos veces.
Ya lo decía yo, lo de los incendios.
La última vez fue en el 96, yo vi la Fenice recién, estaba yo dando clase allí, cuando ardió, y yo vi, hecha un asco, vamos, la pobre mía quedó absolutamente destruida. Además fue un incendio provocado por dos electricistas que no estaban muy de acuerdo con las condiciones que tenían con la empresa, y dijeron, pues nada, pero
caramba,
vamos a hacer prenderle fuego a la Fenice.
Qué barbaridad.
Vamos, ni más ni menos. El pobre Pavarotti, digo pobre que ya no está con nosotros, está su voz, María Calas, ahí en la Fenice, en la primera planta, tenéis que ver las fotos antiguas de óperas que se representaban y de cantantes, y está María Calas, y está Pavarotti lloraba, María Calas lloraba, cuando cantaban en la Fenice, porque tiene una acústica excepcional.
Es cierto que se ha utilizado incluso para banquetes de boda.
Sí, señor. Vamos a ver, por ejemplo, allí se celebró el de Salma Hayek en el 2009.
Ah, de la actriz, sí.
Sí. Y la primera novela de esta novelista tan famosa que es Donna León, que se llama Muerte en la Fenice.
Como su nombre indica, efectivamente.
Y además tiene una cosa muy curiosa también. Cuando tú coges la góndola, vamos a suponer que coges la góndola, o el taxi, pero bueno, la góndola, la Fenice tiene la entrada principal. Pero después tiene una entrada directamente desde la laguna, o sea, directamente desde el mar. Entonces, para no mezclarse, ¿verdad? Los más ricos, poderosos, podían pasar directamente de la góndola a la Fenice.
Profe, hay una joya no muy conocida. Fue una casa particular donde vivían comerciantes turcos, hasta donde yo he podido saber. ¿Le suena de qué edificio estoy hablando?
Pues sí, me suena, y además yo quiero recomendar a todo papá y mamá que vaya a Venecia con niños, que vaya aquí, que vaya a este lugar, que es era un palacio que se restaura para
convertirlo, es un museo, ¿no?
En el año 1923 lo convirtieron en uno de los museos
Eso es.
Más maravillosos,
sí, señor,
que un niño puede ver, de historia natural, de ciencias naturales. Se ha dicho, y es verdad, que Italia es diseño. Tú te vas al Museo de Historia Natural de Madrid, por ejemplo, que tiene unas colecciones maravillosas, mejores que las de Venecia, pero ay, hijo mío, ay, una cosa es tenerla y otra cosa es cómo la montamos. ¿Cómo la montamos? Cuando un niño entra en una sala, y estoy diciendo lo que hay dentro, y ve una pata de elefante en medio de la sala, una pata enorme, o levanta la cabeza y ve las jirafas, los cuellos de las jirafas puestos en la pared, y un elefante con los colmillos. Bueno, es una maravilla, de lo mejor de Venecia, y ahí no van los turistas. Fíjate qué cosa.
¿Hay por ahí un restaurante bueno cerquita del museo?
Pues sí, mira, saliendo del museo, tú sales a mano derecha. El museo tiene un jardín, y en el jardín tú te puedes llevar el bocadillo y te lo comes, y es un sitio muy agradable, tiene una fuente, cae agua. Pero a la derecha tiene un restaurante que yo lo recomiendo, tiene buen precio y muy, muy buena la pasta, y la verdad es que...
No se acuerda del nombre, ¿no?
El nombre no me acuerdo, sinceramente.
O sea, saliendo a la derecha, ¿no?
Pero vamos, es que no tiene pérdida, porque hay un puentecito, tú sales del museo, vas a la derecha, un minuto tardas en llegar, hay un puentecito y el restaurante está justo allí.
¿Por qué no me cuenta algo del barrio judío? Porque tengo entendido que en el barrio judío de Venecia está la escuela española, ¿no?
Sí, señor. Este es otro barrio, el gueto, el barrio de los judíos, donde vivían los judíos, donde los turistas no suelen ir. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando dicen, es que Venecia no se puede visitar. No, claro que se puede visitar, y puede encontrarte hasta solo en la plaza de San Marcos, y no tiene que ser tampoco a unas horas muy raras, no, depende, tú tienes que organizarte el viaje para Venecia y para cualquier lugar del mundo, viendo cosas, horarios, comparando, y en este caso, el barrio de los judíos, ciertamente es un lugar donde, bueno, pues hubo las persecuciones que sufrieron durante siglos, y hay que meterse por allí, pues son unas calles muy estrechas y además con muchos restaurantes con comida judía, que son excelentes. En el barrio hay sinagogas de las distintas comunidades judías, franceses, alemanes, italianos, y hay dos, la de Portugal y la de España. La fundaron los judíos sefarditas, los que fueron expulsados de España, y la española se fundó en el siglo XVI, a principios del XVI, y tiene un salón, con unos dorados, unos cortinajes y unas ventanas, y es de las sinagogas más bellas de Europa. Y claro, eso, bueno, pues a lo mejor está en alguna guía o está en algún sitio, pero normalmente no va el turista por el barrio judío, por el gueto judío de Venecia, y de verdad que merece la pena.
Quiero hablar de una iglesia, no sé si es una iglesia, ya me contará usted, si muy visitada, si está muy en las guías, que dicen que nació entre lágrimas, pero... Antes de que me lo cuente, permítame una pausa. Inmediatamente hablamos de Santa María del Milagro.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Nieve. Naturaleza. Gastronomía. Playa. Cultura. Deporte. Esta Navidad tu regalo es Andalucía. En Andalucía eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de... de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hoy estamos dispuestos a contarte cosas que no aparecen en las guías de la ciudad de Venecia. Y luego, ojo, hablaremos de Sevilla, de los secretos de Sevilla. Pero me quedaba, profesor, con una curiosidad. Hay una iglesia en Venecia que se llama Santa María del Milagro. Esta iglesia dicen que nació entre lágrimas. ¿Esto por qué es?
Bueno, lo primero es que el solar donde está la iglesia es muy pequeño. Y allí había una capilla pública, de estas capillas que todavía podemos encontrar en muchos lugares de Europa y de España en concreto, y había una imagen. Era una capilla muy pobre, muy sencillita, y había una virgen. En 1480, según consta en la historia de Venecia, la Virgen lloró. La Virgen lloró. Y entonces el pueblo, la nobleza, todo el mundo, se quedó absolutamente alucinado con el llanto de la Virgen y decidieron construir allí una iglesia. Pero no cabía, es que no, era muy pequeño y no cabía. Pero siempre hay un genio, y en este caso Pedro Lombardo, el genial Pedro Lombardo, arquitecto, lo consiguió. Es una preciosidad, con mármoles de colores y además con un frontón circular muy listo. Lombardo dijo, bueno, como es tan pequeñito el sitio, va a quedar como mucha parrita, dirían en México, ¿no? Muy bajita. No, no, pues yo le voy a poner un frontón circular con un óculo, con un agujero, para entendernos, en la parte de arriba, y es de una belleza. Y tampoco es de los sitios más visitados de
Venecia. Oiga, y perdone, otro de los sitios poco visitados de Venecia es el Malamocco.
Sí.
¿Qué es el Malamocco?
Pues mira, el Malamocco es ya para rematar, ¿no? ¿Verdad? Aunque podríamos estar hablando aquí hasta mañana por la mañana. En la isla del Lido, que es una de las islas, en la isla del Lido, en el centro, hay un pequeño barrio, el Malamocco. El Malamocco es Venecia dentro de Venecia, en miniatura. Es decir, tú vas por esas calles, no son los monumentos famosos, no es que te tengas que subir a... No, no, simplemente callejear y sobre todo... Ve a comer pescado. Hay unos restaurantes en Malamocco fantásticos, en el centro de la isla del Lido, de pescado fresco. Porque uno de los platos, normal, ¿no? Porque es la laguna, típicos de Venecia, es el pescado, además el pescado frito, que les gusta mucho, o que nos gusta
mucho.
Qué
curioso, qué curioso.
Sí, claro. Ten en cuenta que, al fin y al cabo, los romanos decían que el Mediterráneo es el Mare Nostrum, ¿no? Es como una especie de laguna romana, pues estamos todos en ese sitio, y todo el pescado, los dulces, magníficos dulces.
Oiga, ¿y el pescado frito de Venecia como el de Cádiz o como el de Málaga? No. Otras cosas son otras.
Con todo mi respeto, con todo mi cariño.
Para Venecia.
Con toda mi admiración. Venecia es maravillosa, es prodigiosa. Pero el punto, lo que se llama el punto del frito que se da en Cádiz, que se da en Sevilla, que se da en Málaga, ese punto que se da, no, yo no lo he encontrado en ninguna parte.
Perdone, por alusiones.
No lo he encontrado ni en Nápoles.
Perdóneme un momentito, que acaba de aludir a la ciudad de Sevilla.
Sí, señor.
Esta noche te estamos ofreciendo la segunda entrega prometida de los secretos que guardan las grandes ciudades. Vamos a dejar Venecia, vamos a adentrarnos en las calles de la preciosísima ciudad de Hispalis. Su nombre latino es Hispalis, o también conocida como Sevilla. Lo hacemos en un instante.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
¿Aún no tienes planes para tu próxima escapada? Ven a Málaga. Solo faltas tú en la ciudad de moda, donde te espera una oferta expositiva de primer nivel. Desde el Centro Pompidou Málaga o la colección del Museo Ruso al Museo Carmen Thyssen, pasando siempre por Picasso. No lo dejes pasar. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga, donde la cultura es capital.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter. @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Recordarás que ya te hicimos una entrega de los secretos de tres ciudades, de Roma, de Londres y de Madrid. Hoy estamos con la segunda entrega, los secretos que guardan ciudades como Venecia. Y ahora nos adentramos en la preciosa ciudad de Sevilla. Carmen Cerva, buenas noches.
Buenas noches. Se la llamó la Nueva Roma y también Puerta de América. Sevilla es una de las grandes ciudades de Occidente. Durante dos siglos fue la capital económica del Imperio Español, aquel en el que nunca se ponía el sol. siglos de historia y uno de los cascos históricos más extensos de Europa. La ciudad es el río, el Guadalquivir, el gran río de Andalucía que fecunda el valle. La cultura es sustancia de Sevilla y su patrimonio solo se puede calificar como ingente. Por otra parte, el mito de Don Juan y el de Carmen, extendidos por el mundo, son sevillanos en su origen. Y la imagen de Andalucía, incluso de España, también se relaciona de manera muy estrecha con la ciudad que, según la leyenda, fue fundada por Hércules y amurallada por Julio César.
Y profe, muy cerquita, justo al lado de la Plaza de Toros de Sevilla, de la Maestranza, está el Hospital de la Santa Caridad, una fundación piadosa de un tal Don Miguel de Mañara. ¿Quién era este señor, este caballero, y qué misterio encierra su figura?
Bueno, la iglesia y el Hospital de la Santa Caridad es uno de los, no diré secretos, porque sí se sabe y está en todas las guías, pero a lo mejor esto que vamos a contar no es tan conocido. La Sevilla del siglo XVII era una de las ciudades más pobladas y más ricas de Europa. Hay una parte de Sevilla que se llama el Arenal. El Arenal es al lado del río, donde llegaban los barcos, donde se arreglaban los barcos. En el Arenal, bueno, pues era el lugar de los placeres, de la prostitución. Había quien decía que Sevilla era la nueva Babilonia. Fíjate que cuando Santa Teresa viene a Sevilla, salió aterrorizada de la ciudad. Santa Teresa, con el carácter que tenía, salió asustada. Dice, bueno, aquí está todo el pecado del mundo. Miguel de Mañara, hijo de comerciantes riquísimos, se entregó a todos los placeres. Y ahora viene la leyenda. Unos dicen que una noche Miguel de Mañara iba por las callejuelas del Arenal, y vio un entierro, unas antorchas y un féretro. Y preguntó, ¿quién es el muerto? Y le dijeron, Miguel de Mañara. Y eso lo dejó. Pues imagínate que tú vas por la calle y de pronto pasa un entierro y te dicen que eres tú, pues se quedó.
A ver, ponga usted el ejemplo con algún amigo suyo.
No digo tú, digo yo.
¿Ha dicho tú? ¿Ha dicho tú?
Sí, pero bueno, entiéndeme, es el tú coloquial en el sentido más directo. Bueno, pues venga, no tú no te mueras, yo me muero. Yo voy por la calle, me encuentro el entierro y pregunto, ¿quién va a ir? Dice, ¿quién es el muerto? Antonio Garrido. Vaya, Antonio, por Dios, mira qué mala sombra, Esa es una leyenda. Otra leyenda es que él amaba mucho a su esposa, a la que, por supuesto, no le guardaba fidelidad, pero bueno, cuando se murió su esposa, pues fue un dolor terrible y se arrepintió de todos sus pecados. Tanto placer, tanto arrepentimiento, y fundó el hospital para indigentes, para personas pobres. Y fundó la cofradía de la Santa Caridad, que acompañaba a los muertos y, sobre todo, a los ajusticiados. Y también a los que morían por la peste. Es decir, se convirtió prácticamente en un santo, para entendernos. Era una cosa barroco puro, pasar del placer al sufrimiento, a la penitencia. Y bueno, hay una leyenda, una tercera, que es muy bonita. En el claustro del hospital hay rosas, hay rosales. Según la leyenda, él plantó un rosal por cada dama a la que había engañado, ¿no? Y hay muchos, bastantes rosales. Es una tercera leyenda. Y para terminar, otra muy curiosa. Cuando él se va ya a hacer el testamento, dice, a mí me vais a enterrar en la entrada de la iglesia. No dentro, en la entrada. Y me ponéis en el centro para que todo el mundo me pisotee, como gesto de humildad. Y con esta frase, que de humildad nada, porque se puede ser orgulloso hasta en la muerte, dice, aquí yacen los huesos y las cenizas del peor hombre que ha habido en el mundo. Fíjate tú, hasta dónde llega la soberbia.
¿Es cierto que Tirso de Molina pudo inspirarse en Mañara para el personaje Don Juan?
Es una... Bueno, realmente, desde el punto de vista cronológico, no. Pero tú sabes que las leyendas se van construyendo, y entonces, bueno, pues existe esa imagen de que Don Juan es Miguel de Mañara. No lo creo, pero son leyendas. Hay una cosa que es la historia oficial y otra cosa que son las leyendas. Las leyendas tienen un sabor, un perfume especial, ¿no? Un valor especial.
Más lugares de Sevilla, por ejemplo, la Basílica de la Macarena. ¿Quién no ha oído hablar de la Macarena, que asociamos inmediatamente a Sevilla, ¿no? ¿Cómo apareció la Virgen? Tengo además entendido que hay una leyenda sobre un lugar que se llama el Hospital de las Cinco Llagas. Los andaluces conocen bien este edificio porque además es hoy la sede del Parlamento andaluz. ¿Cómo apareció la imagen de esta Virgen, profe?
Pues mira, el Hospital de las Cinco Llagas lo funda una mujer. Esto es muy interesante, ¿eh? Lo funda una mujer con una visión extraordinaria, doña Catalina de Rivera. Doña Catalina de Rivera era riquísima, una familia, los Rivera, ni más ni menos. Y entonces ella, los hospitales estaban dentro de Sevilla, como en todas las ciudades, y era un foco de infección, no tenían condiciones de salubridad. Y entonces ella dijo, bueno, pues yo voy a hacer un hospital fuera de las murallas. El Hospital de las Cinco Llagas está fuera de las murallas. Y bueno, pues ella funda, hace la fundación del hospital, que en su momento fue el edificio civil más grande de España. Y se llama de las cinco llagas por las llagas de Jesucristo. Y todo el mundo que me escucha dirá, ¿pero cómo por las llagas de Jesucristo? Y Jesucristo nada más que tuvo cuatro. Los dos manos, la de los pies, serían tres, y la del costado cuatro. No, cinco. Porque se representaba a Cristo con cada pie clavado con un clavo. Luego eran dos de las manos, dos de los pies y una del costado. Por eso se llama cinco llagas. Y el escudo son las llagas sangrando. Pues bien, allí, en ese hospital, llega un enfermo. Llega un enfermo y este enfermo muere en el hospital. ¿Eh? Un comerciante que muere y deja una maleta, deja un bulto allí, lo que tenía, el pobrecito mío, lo que tenía. Y la cofradía de la Macarena estaba entonces, si no me equivoco, estaba en la iglesia de San Basilio y estaba buscando una imagen. Estaba buscando imagen. Y bueno, pues dio la casualidad de que las monjas del hospital abren aquello donde estaba este hombre, lo que llevaba, y dentro de la maleta, supongamos, o arcón o lo que fuera, estaba la cara y las manos de la Virgen Macarena. La Virgen Macarena, la cofradía, le pide a las monjas que se la dé para darle culto, y aquí viene la leyenda. La leyenda es que las monjas dicen que sí, pero si alguna vez la Macarena entra por la puerta principal, lógicamente la que solo se abre cuando viene el rey, del Hospital de las Cinco Llagas, ya no vuelve a salir, ya se queda allí. Es una leyenda, sabemos que no, porque en el año 1937 entró, y hay fotos, hay fotos porque están todos los enfermos alrededor de la Macarena, pero por si las moscas, no se ha repetido ya, y bueno, y ahora ya, imagínate que el edificio del Parlamento, la Virgen no va a entrar allí donde están los políticos, hasta ahí podíamos, vamos, la Virgen es muchísimo más importante que cualquier político, pero es verdad que ya no lo repitieron. Estas son las cosas secretas de las ciudades, las pequeñas, llamamos supersticiones, leyendas, no, Macarena, eso de que entre en el Hospital de las Cinco Llagas, no hace mucha gracia.
Correcto.
Y la Macarena, pues ya sabemos que es la imagen más querida, por cierto, hay que recomendar a nuestros oyentes que vengan a ver la Macarena, pero tienen que ir a la iglesia de San Gil, que es donde estaba la Macarena, que está pegada con la basílica, y pueden pasar a la iglesia de San Gil y también al museo, porque la cofradía ha hecho un museo maravilloso. Es decir, que yo lo recomiendo, pero muy de veras.
Otro lugar emblemático de Sevilla, los Reales Alcázares de Sevilla. Siglos de historia y de arte. Desde los musulmanes a nuestros días, en el edificio y en sus maravillosos jardines, encontramos absolutamente todos los estilos. Por cierto que el rey de Castilla, Pedro I, el cruel para unos y el justiciero para otros, amó muchísimo a Sevilla y reformó y enriqueció el palacio, pero también, profe, lo manchó de sangre. ¿Qué es lo que pasó?
Sí. Pedro I es un rey muy querido en Sevilla, porque él amaba la ciudad. De hecho, esto es otra cosa. Cuando tú vas a los Reales Alcázares, tú llegas allí y miras. Pero a lo mejor no sabes que es el palacio más antiguo habitado sin interrupción de Europa. Que es lo mismo que decir del mundo, posiblemente. Ha sido residencia real de los reyes de España, los reyes de Castilla, después los reyes de España. De hecho, cuando viene el rey a Sevilla o viene alguien de la familia real, se pone el pendón del rey, la bandera, en el mástil,
¿no? El pendón es una bandera, ¿no?
Sí, no es lo que...
No, ya.
Coloquialmente, no. La bandera...
Yo pendón, sí, no es rejón, pendón. No se confunda.
No, pendón. Bueno, pues el caso es que estamos en el siglo XIV, vamos a contar esta historia, y el rey Pedro I está casado con Blanca de Borbón. Él a Blanca de Borbón, él estuvo con Blanca de Borbón 2 noches. Y esto es verdad, ¿eh? Solo 2 noches. A la tercera ya dijo, pues yo ya no me vuelvo a acostar con usted, señora. No se sabe muy bien por qué. Unos dicen que porque no había pagado la dote, porque Blanca de Borbón, al casarse, traía dote y no la pagaron. Y otra dice que es que el rey no estaba enamorado de ella, ni muchísimo menos, sino que estaba enamorado de María de Padilla. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, pues según la leyenda, asesinó a Blanca, la asesinó, y obligó, y esto sí es cierto, esta segunda parte sí, obligó a las Cortes a reunirse, sacó el cadáver, lo que quedaba de su amada María de Padilla, y dijo que él se había casado con María de Padilla en secreto y que tenían que darle el rendimiento
el título de reina.
Madre mía. De reina. Y las Cortes, pues delante del cadáver, vestido con la corona y con todo, la gente pasaba y decía, señora, la señora estaba muerta. Otra razón es que, y esta también es cruel, aquí viene la sangre que tú decías antes, que decíamos antes. Blanca mantenía relaciones, según, o sea, parece,
su mujer legítima, su primera,
sí,
mujer,
su primera mujer, ¿sí? Su primera mujer mantenía relaciones con un hermanastro,
caramba,
de Pedro I, con don Fadrique. El rey se enteró. Don Pedro era un hombre de carácter violento, eso sí se sabe.
Bueno, ya veo, por sus reacciones no parecía un tío muy pacifista.
No, era muy violento. Entonces él se entera y lo que hace, ¿qué es lo que hace? Pues llama, ¡que venga Fadrique! Viene Fadrique, saca la espada y ¡zas! ¡Pum, pum! El otro saca la espada y allá en ese sala, que se llama Sala de los Azulejos. Cuando vayáis a Sevilla y vayáis al Real Alcázar, en la Sala de los Azulejos, imaginaos a los dos, a don Fadrique y a don Pedro con las espadas, cha, 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 y de pronto dice don Pedro, ¡ala! ¡Chum, pum! Y lo mató. Lo mató. La sangre se derramó. En ese momento el suelo de la Sala de los Azulejos, el mármol, no estaba pulido todavía. Y la sangre, el mármol la chupó. Y quedan las manchas rojizas.
¿Todavía hoy se pueden ver las manchas rojizas?
Según la leyenda, sí.
Son de sangre de don
Fadrique. De don Fadrique, hermanastro de Pedro I, el cruel o justiciero, según lo quieras llamar.
Sevilla es una ciudad con muchos conventos. Uno de ellos, de los más bonitos, el de Santa Inés. Lo fundó una mujer muy desgraciada que podemos seguir viendo, ojo, todos los 2 de diciembre detrás de la reja de la clausura. Profe, todos los 2 de diciembre podemos ver a esta señora. ¿Cómo es posible que la veamos después de muerta?
Pues mira, esta señora fue una dama de la nobleza, viuda, era muy guapa. El rey Pedro, vamos a hablar del rey Pedro varias veces porque tiene bastante aventura. Se enamoró de ella, ¿eh? Primero se enamoró de una hermana y después se enamoró de ella. Y le hizo lo que hoy se llama el acoso sexual. Ella, vamos, ni de broma, se refugió en el convento en un agujero. En el jardín se metió dentro de un agujero que cubrieron con tablas para que el rey no la encontrara. Pero la encontró y la persiguió. María, que es como se llamaba, doña María Coronel, entró en la cocina y el rey detrás, y no hay escapatoria. Ya ahí sí que no te puedo, ahí ya que no me puedo escapar. Pues nada, vio que había un recipiente con aceite hirviendo y se lo echó a la cara. Cogió el recipiente. Claro, el rey, cuando vio la cara, las manos, completamente destruidas, deformadas, porque imagínate lo que es el aceite hirviendo en la cara, se fue. Él ya se quedó en el convento y murió en él. Su cuerpo, por eso se puede ver, está incorrupto. Se puede ver todavía en la momia de doña María Coronel, se puede ver los destrozos del aceite hirviendo y en las manos. Y cada 2 de diciembre abren el arcón, donde está el cuerpo incorrupto, y se puede visitar, y muchos sevillanos van el 2 para ver los restos de esta mujer, que por defender su honestidad o su honor, o como se le quiera llamar, prefirió desfigurarse para gran pavor y pánico del rey Pedro el Cruel.
Qué fuerte, qué historia. Hablemos ahora de la Catedral de Sevilla. Es uno de los templos más grandes del mundo. Desde luego no es en el estilo gótico. el más grande del mundo de estilo gótico. Está construida sobre el solar de la mezquita, de la que se conserva el minarete, la popular torre de la Giralda. También se conserva el patio de los naranjos y en él encontramos cuatro objetos que a mí me parecen extraños. Por ejemplo, un cocodrilo de madera, que los sevillanos llaman lagarto, un colmillo de elefante, un bastón de mando y un bocado, un freno como el que se le pone a los caballos en la boca. ¿Qué son estos cuatro objetos?
Pues mira, son cuatro objetos muy curiosos. Reinaba Fernando III el Santo, que también amó mucho a Sevilla, que está en la catedral y que además está incorrupto, que también se puede ver. Lo que pasa es que Doña María está en una tumba, vamos, en un arco muy pobrecito, y el rey Fernando está en una urna de plata del siglo XVIII que hicieron los Pina, Laureano de Pina y sus hijos, que es una gloria, pero bueno, vale. El caso es que el sultán de Egipto, corría 1260, y dice, hombre, pues a mí me gustaría casar a un hijo mío con la hija del rey Fernando, que es un rey muy famoso. Y mandó una embajada al rey. La embajada llevaba una jirafa, y la jirafa estaba domesticada, tenía el bocado, el que se le pone a los caballos, un cocodrilo vivo, cuando murió el cocodrilo, fue cuando hicieron el de madera que está colgado en el patio de los naranjos, y el colmillo, mandó también colmillos de elefante, que es el colmillo que está colgado. El rey, claro, aquello de que eran los... Bueno, imagínate, ¿cómo voy a casar yo una hija mía con un infiel? Pues le dijo que no, y mandó una embajada a Egipto también con regalos. Pues de esa embajada, el embajador tenía un bastón de mando y es el que está en la catedral. O sea, es una embajada que viene de Egipto a Sevilla y una que va de Sevilla a Egipto.
¡Qué fuerte, profe! Preguntas concretas para respuestas concretas, que no me quiero dejar casi nada de lo que tengo previsto preguntarle. Por ejemplo, el barrio de Santa Cruz, uno de los lugares más visitados y más pintorescos de Sevilla. Allí estuvo la judería, allí ocurrió además lo que se llama la terrible historia de la fermosa fembra, que supongo que será la hermosa hembra, la bella Susona, ¿no? Esta historia, que es de manera muy resumida, por favor.
Muy resumida, venga, porque es que esto da para mucho, claro. Era hija de un banquero judío que se llamaba Susón. Y los judíos de Sevilla, que ya habían sufrido los suyos, porque habían matado a más de 4.000 en el siglo XIV... estaban dispuestos a vender cara su vida. Era la judería más grande de toda Castilla. Y los reyes católicos decidieron expulsar a los judíos. Entonces ellos quieren defenderse y empiezan a fraguar un complot y se reúnen en casa de Susón. La hija, Susona, la fembra, la bella mujer, la bella joven, era amante de un caballero cristiano. Entonces, aterrorizada, pensando que los judíos podían matar entre los muertos su amante, pues traicionó, y esto provoca que, claro, hubo un escarmiento brutal entre todos los judíos, que fueron ahorcados. Y esta es la historia de la traición.
Por la traición de la Susona.
Claro, porque ella lo contó a los cristianos, que mi padre y unos amigos, bueno, se lo contó al amante, la verdad es que se lo contó al amante y le dijo, tú no digas nada. Pero el amante dijo, tararí que te vi, y se fue directamente y dice, ves, que los judíos están complotando, están haciendo un complot, ¿eh? Y entonces pues los ahorcaron. Correcto. Ella, parece que hay dos versiones, una que se retiró a un convento y otra que tuvo varios amantes. Cuando murió, dejó en el testamento que le cortaran la cabeza y que la pusieran en un clavo en la puerta de su casa.
Caramba.
Así se hizo. Y la calle, la gente empezó a llamarla, con bastante lógica, Calle de la Muerte. Y después se le cambió por Susona, que es el que tiene hoy. Así que cuando vayáis al barrio de Santa Cruz, tenéis que ir a Calle Susona.
A la Calle Susona. Oiga, el lema de Sevilla, el que aparece sobre el pendón, este carmesí de los Reyes de Castilla, es no una madeja dibujada y do. ¿Esto qué significa?
Pues mire, cuando tú ves el emblema de Sevilla, te dice no y una madeja. Bueno, una madeja de lana. Pues, mire, ¿esto qué es? Pero qué cosa más rara. No, do. No, do. Bueno, pues el origen está en 1238. El rey Alfonso X, que estaba en guerra civil, tenía unos follones horrorosos, Sevilla no lo abandonó. Y entonces el emblema es, atentos, no me ha dejado, no me ha dejado, no me ha dejado. Y en vez de ponerlo con letras, pues lo pusieron con una madeja. Es una cosa curiosísima y muy bonita, ¿no? Para los que nos gusta Sevilla, que estamos enamorados de Sevilla, pues ver el pendón con el color carmesí, pues nos da una gran satisfacción.
Profe, una de las historias más tristes y hermosas de la ciudad es la que cuenta el flechazo del rey Alfonso XII por su prima Mercedes. Tuvo como lugar el magnífico palacio de San Telmo, donde está doña Susana, la presidenta de la Junta. Por cierto, que acabó en el Palacio Real de Madrid. ¿Cómo fue este amor desgraciado? Porque mira que fue desgraciado.
Pues mira, fue muy desgraciado porque, de entrada, doña Isabel II, la mamá de Alfonso XII, y el duque de Montpensier, don Antonio, casado con la hermana de Isabel II, con María Luisa, el parque de María Luisa, famoso de Sevilla, se llama así porque ella lo regaló, María Luisa lo regaló, y que tiene entre sus hijos a Merceditas. Se odian. Isabel II y Montpensier, es un odio, pero un odio, ¿eh? Porque él, claro, intentó destronarla varias veces sin éxito, pero lo consiguió al final, pero no él, sino la revolución del 68. El caso es que viene el Alfonso, viene a Sevilla, a San Telmo, y allí ve a su prima. Y es un flechazo absoluto, total, radical, un amor. Bueno, ella es una niña, él es jovencísimo, era la pareja perfecta. Y claro, Isabel II dice que no, y Montpensier dice que tampoco. Pero al final, el rey se impone. Basta ya, ¿eh, mamá? Mamá, tranquilízate. Suegro, serénate, pero yo me caso con Mercedes. Y se casó con Mercedes. Y Mercedes, como dice la canción famosísima, ¿no? A los pocos meses, a los 6 meses... pues empezó ya con el problema de, vamos, problema, ¿no? que la tuberculosis. Hay varias hipótesis sobre su muerte. Una de ellas es que tanto palacio, y esto es verdad, ¿eh? Edificio maravilloso, tantos edificios maravillosos, y no tenían higiene ninguna, era agua de pozo. Parece que el agua de pozo estaba contaminada, pero no por nada, sino por estar estancada, y esto provoca la enfermedad y la muerte de Merceditas. 4 duques la llevaban por las calles de Madrid, como dice el romance, y como cantaban los niños.
Ay, profesor, su nombre, Antonio, me sabe a hierba.
Qué bonito.
Porque te quiero.
Sevilla es una ciudad que alguna vez en la vida, sin duda, hay que visitar. Profesor.
Venga, pues peor para él.
Está claro. Un abrazo muy fuerte, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Que te quiero a ti, porque te quiero. Dejé el monte y me vine al mar. Tu nombre me sabe hierba. Porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y ese andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpe de sol. suena.